7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 30 de enero con Marta Ruiz, de un vistazo y el momento.
En una tarde en la que el fugado Puigdemont se le esperaba en un acto en Lovaina, en Bélgica, invitado por los nacionalistas flamencos, la extrema derecha, no se ha presentado, corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Plantón, no ha venido. Carles Puigdemont deja tirados a los nacionalistas flamencos en un acto que estaba convocado esta tarde aquí en la localidad de Lovaina. Durante toda la jornada habían asegurado que el expresidente de la Generalitat de Cataluña iba a venir aquí a dar una charla. Fuentes cercanas a su entorno, eso sí, aseguran que podría enviar un mensaje desde la capital comunitaria en los próximos minutos. Lo que sí es cierto es que aquí en Lovaina ni rastro de Carles Puigdemont.
Aquí en España, en Barcelona, los Mossos han tenido que restablecer el cordón policial en torno al Parque de la Ciutadella, las inmediaciones del Parlament, después de que algunos independentistas concentrados hubieran rebasado los controles. Protestan contra la decisión del presidente del Parlament de posponer sin edie el pleno de investidura después de que el Tribunal Constitucional haya mantenido las medidas cautelares contra Puigdemont, el único candidato que está obligado a presentarse en la Cámara con un permiso del juez del Supremo Llarena. Esta decisión de Torrent ha enfrentado a su partido, a Esquerra, con Juntos por Cataluña. Ciudadanos ha pedido esta tarde amparo al presidente del Parlament, a quien reclama que cese el trato de favor a Puigdemont. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso pide a la líder de Ciudadanos en Cataluña que se presente a la investidura fallida para que empiecen a correr los plazos. Alberto Escalante.
El portavoz del PP, Rafael Hernando, califica de candidato impresentable, de zombi o de cadáver político que no va a ser presidente a Puigdemont. Por eso vuelve a presionar a Inés Arrimadas para que lo intente, aunque no le salgan las cuentas, para que empiecen a correr los plazos.
El calendario empezará a contar a partir de la primera votación de una investidura. Y a partir de ahí, pues ya los plazos serán perentorios para todo el mundo. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es que haya un debate de investidura posible cuanto antes.
Incluso bromea con la opción de García Albiol.
Si no, pues se presentará Xavi. Hombre, si le vota a Ciudadanos, yo estoy dispuesto. Nosotros sí vamos a votar a la señora Arrimadas si se presenta, pero si no, pues oiga, no, a mí me parece un candidato estupendo. Y le vota Arrimadas y el grupo de Ciudadanos, claro, para presentar un candidato. Si no quiere presentarse, nosotros estamos dispuestos a asumir el cáliz.
Según Hernando, lo evidente es que el independentismo es un caos y se está fracturando.
Y en Herrera en COPE, el exministro socialista Pérez Rubalcaba se ha puesto del lado del gobierno en su estrategia para frenar la investidura a distancia. Ricardo Rodríguez.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha evidenciado un cierre de filas con el gobierno ante el desafío separatista, incluida la maniobra ante el Tribunal Constitucional para frenar la investidura de Carles Puigdemont.
Yo creo que el gobierno tenía el derecho, incluso el deber de recurrir, porque el fondo de la cuestión, con los volatines que hace el señor Puigdemont, que está en Bruselas, que está huido de la justicia.
Por eso, quizá el exsecretario general del PSOE ha lamentado a su paso por Herrera en COPE que la izquierda eluda hacer más hincapié en la defensa de la legalidad.
Había un señor que quería ser investido ya no telemáticamente, telepáticamente. Y esto es lo que no se puede tolerar, porque es una burla a la democracia. Cumplimiento de la ley. Echo mucho de menos que la izquierda no haga más hincapié en este asunto.
También ha añorado un proyecto común de las fuerzas constitucionalistas contra el secesionismo.
He hecho en falta que los partidos constitucionalistas no tengan un proyecto compartido para ganar al independentismo.
Mirando a su partido, Rubalcaba ha otorgado posibilidades a Pedro Sánchez de alcanzar la Moncloa y hasta ha elogiado su acierto estratégico de intentar salir del monotema de Cataluña.
Los 5.400 empleados de la planta de Opel en Figueruelas, Zaragoza, siguen votando el preacuerdo entre empresa y sindicato para salvar la producción del nuevo Opel Corsa, y al menos 15.735 personas, 6.609 de ellas civiles, han muerto en Siria por los bombardeos de Rusia, aliada del gobierno de Damasco. Se iniciaron el 30 de septiembre de 2015 y son datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy hemos visto la primera consecuencia en la plantilla de Volkswagen después de que estallase ayer el escándalo de los experimentos con monos e incluso con humanos en los que se sometía a los sujetos a inhalaciones de gases contaminantes. Ha sido cesado el apoderado general de la empresa, Thomas Steck, que ha asumido toda la responsabilidad y ha declarado en una entrevista que los experimentos con humanos fueron programados pero no llevados a cabo antes de que la organización encargada de realizarlos, financiada por Volkswagen, por Daimler y por BMW, se disolviese en 2017. Volkswagen, por su parte, no ha desmentido las informaciones publicadas por Süddeutsche Zeitung. Hay una investigación interna en curso y el ministro de Transporte ha encargado, además, que la comisión que investiga el trucaje de los motores incluya en el expediente también estos polémicos experimentos. Mientras tanto, prosiguen las negociaciones para la gran coalición. Hoy los conservadores se llevan el gato al agua. Se ha cerrado un límite de 1.000 personas al mes para el programa restringido de la reunificación familiar de los refugiados. Los socialdemócratas esperan compensaciones ahora en política laboral y de pensiones en los próximos días. Y las imágenes de Felipe VI y de toda la familia real están hoy en toda la prensa, en todas las televisiones alemanas. La prensa destaca aquí, en principio, alaba que se haya celebrado con austeridad este cumpleaños y se destaca que el rey haya rechazado el primer plano para cederlo a la princesa de Asturias.
Vamos a Italia, Roma, Eva Fernández.
Un grupo de 30 refugiados sirios, entre ellos una decena de niños, ha llegado hoy a Roma gracias a los llamados corredores humanitarios, una vía legal y segura de encontrar refugio a quienes huyen de la guerra para evitar así que se pongan en manos de traficantes de personas o que arriesguen su vida atravesando el Mediterráneo. Una vez en Italia reciben asistencia diaria, viven en parroquias, institutos religiosos, apartamentos privados o con familias, aprenden el idioma e inician un proceso de integración social y laboral. Y un apunte de cultura. Acaba de llegar a Roma la primera pintura que Rafael realizó en esta ciudad a los 25 años, la Virgen de Serhachi, que pertenece a un museo de Budapest del que fue robada hasta que se encontró por puro azar en un monasterio griego abandonado. Quienes quieran disfrutarla solo tienen que acercarse hasta el Palacio Barberini de Roma.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia un informe filtrado que ha realizado el gobierno británico sobre el impacto del Brexit en la economía británica en los próximos 15 años. Asegura este documento, descubierto en exclusiva por el portal de noticias BuzzFeed, que el PIB de Reino Unido va a caer en todos los escenarios posibles, tanto si hay acuerdo como si no lo hay, desde un 2% en el primer caso hasta un 8% si se rompen las negociaciones con la Unión Europea. Es noticia también que ha sido condenado a 4 años y 3 meses de cárcel un indigente que robó a diversas víctimas del atentado terrorista en el Manchester Arena en mayo del año pasado. La historia de Chris Parker se hizo famosa después de que ayudara supuestamente a los afectados y ahora se ha demostrado que robó, entre otras cosas, bolsos y móviles. Y el histórico festival de Glastonbury, el más importante de Reino Unido, con 48 años de historia a sus espaldas, cambia de nombre y de formato. Va a ser sustituido a partir de ahora por el The Biggest Weekend y estará repartido durante el fin de semana del 25 al 28 de mayo por 4 ciudades británicas. Este año en el cartel figuran nombres de la talla de Taylor Swift, Ed Sheeran o Noel Gallagher.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump pronuncia esta noche, madrugada en España, su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Un discurso que, según la Casa Blanca, estará lleno de anécdotas y donde se espera las palabras del presidente sobre temas como la reforma migratoria, la economía o la lucha contra el terrorismo, y saber si el presidente se referirá también a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre las supuestas relaciones de su campaña con Rusia. Trump no es el primer presidente en pronunciar este discurso sobre el Estado de la Unión bajo investigación. En 1974, Nixon era investigado por el caso Watergate y en 1998, Clinton por el caso Lewinsky. Este primer discurso del presidente Trump llega además en medio de la polémica que sacude a Washington por la decisión de los republicanos en el Congreso de hacer público un informe secreto donde se acusa al Departamento de Justicia y al FBI de abusar de su autoridad para obtener una orden para vigilar a personas próximas al presidente Trump durante la pasada campaña presidencial. El presidente tiene ahora 5 días para decidir si finalmente este informe se hace público, algo que nadie duda. Y sin dejar Rusia, la administración Trump no impondrá nuevas sanciones a Rusia pese a elaborar y hacer pública una nueva lista de personas próximas a Putin que podrían ser objeto de esas sanciones y que además el director de la CIA, Mike Pompeo, manifestara que estaba seguro que Rusia intentará interferir en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández de Rivas.
No es habitual que el director de la CIA sea entrevistado por un medio de comunicación. Por eso merece especial atención lo que ha dicho Mike Pompeo en la BBC británica. Prevé una intervención rusa en las próximas elecciones legislativas de los Estados Unidos. Tanta transparencia, no sé yo, si es beneficiosa para los intereses norteamericanos por un lado y sobre todo para los intereses del presidente Donald Trump por otro, que prepara con sus abogados una comparecencia ante el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la relación de Trump y su entorno con Rusia durante la campaña presidencial. Dar este pábulo a la posible injerencia rusa contradice al propio Trump y a Putin, justo cuando el subdirector del FBI, McCobb, ha anunciado su salida de la agencia poco tiempo después del cese de su jefe, Comey, por sus enfrentamientos con Trump. El patio de la CIA y el FBI, agencias vitales para la seguridad nacional de los Estados Unidos, está peligrosamente revuelto.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es la hora de la red, del mundo de las redes, de Internet, de la economía digital, con Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No se habla de otra cosa en ese mundo que en el que tú te mueves con tanta facilidad, las redes sociales y fuera de ellas. Amaya y Alfred, los concursantes de Operación Triunfo, serán los representantes de España en el Festival de Eurovisión. 3 millones de personas vieron anoche la gala, programa más visto con el 23,6% de cuota de pantalla. Sin embargo, parece que cuando una persona empieza a alcanzar cierta popularidad, aparecen otras con muy mala idea que le rebuscan en el pasado.
Sí, bueno, los trolls que rebuscan en nuestro pasado en Internet, eso es. Hay que decir que ha sido el programa con mayor audiencia social en lo que va de año y en el último año solamente ha sido superado por la propia final de Eurovisión. Audiencia social, personas que comentan el programa a través de las redes sociales.
Correcto.
Esto es interesante porque se supone que uno de cada dos espectadores ya utilizaba el móvil o la tableta para ir comentando lo que iba viendo en televisión. Es un porcentaje muy alto, la mitad de los espectadores. Y sí que es cierto, pues han aparecido, al parecer, algunas fotografías que se han filtrado de la concursante, que al parecer ella misma había mandado a un grupo de amigos a través de WhatsApp,
no,
y que
digas,
incluso había publicado en una cuenta de Instagram que se cerró cuando ella entró en Operación Triunfo, porque ahora ya tiene la cuenta oficial.
Sí.
Esa cuenta se cerró, pero hubo gente pues que hizo un pantallazo o lo que fuera, y esas fotos han empezado
son
a
son fotos robadas.
Son fotos robadas. Sí, hay que tener cuidado siempre con lo que publiquemos en las redes sociales, porque cualquiera se puede aprovechar de ello, apropiar de ello y luego compartirlo, pues sobre todo si alcanzamos algo de popularidad, como le ha pasado a Maya, ¿no?
Pero que bueno, hay que ser consciente de que hay gente en las redes esperando.
Sí, gente que nos
hacer
conoce,
hacer daño,
que no
por
nos
sistema.
Conoce, claro, que al final pues aprovecha cualquier popularidad para tener sus propios segundos de fama, ¿no? Al final la gente, lo que buscan los trolls es eso, llamar la atención.
Porque los que hacen esto no se sabe quiénes son, claro.
No se sabe.
Son perfiles anónimos.
Y tampoco creo que llegue a tener más trascendencia en este caso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la curiosidad del día sí que es esa, ¿no? Y sobre todo, pues llamar a la atención a los oyentes, pues que tengan mucho cuidado con lo que compartan, que aunque nos sigan 40 personas únicamente en las redes sociales y digamos esto solamente lo ven nuestros amigos,
no.
Cualquiera puede hacer un pantallazo, cualquiera puede compartir, y que ese contenido que hemos subido pues que llegue a ojos o a manos que no queríamos.
Porque en la red hay millones de usuarios.
Hay millones de usuarios, sí, traemos datos fresquitos, muchísimos millones.
A ver.
De hecho, en el mundo somos 7.500 millones de personas. Bueno, pues ya hay más de 4.000 millones de internautas.
Qué barbaridad.
Más de la mitad de la población mundial.
Sí, un poquito más de la mitad, sí.
Sí, 53% de hecho. Y usuarios de las redes sociales son 3.196 millones de usuarios de redes sociales. En solo un año se ha incrementado en un 13%, que es muchísimo. Algunos datos curiosos es que ya entramos más a Internet a través de los móviles que de los ordenadores. A través de los móviles son el 52% de las sesiones. Esto es importante. Y en España pasamos de media 1 hora y 39 minutos conectados al día a nuestros perfiles sociales, que también ya es tiempo. Y luego una cosa curiosa, a mí me llama mucho la atención, en el número de países, la penetración que tiene Internet en el mundo, en determinados países. En países como Qatar y Emiratos Árabes es del 99%. Curiosamente, en Andorra es del 98%. Los 75.000 habitantes que tiene este
están
pequeño
todos conectados
país
a internet.
Están todos conectados. En España el porcentaje es el 68%. Y una curiosidad, en sí. Corea del Norte es el 0,016. Solamente 1.600 personas tienen acceso a internet
el
en
régimen,
este país.
Los que manejan el cotarro.
Justo, pero me resulta
la nomenclatura
muy curioso.
1.600 sí. personas solo en todo Corea del Norte.
Exacto.
Que son sí. los que mandan.
Efectivamente.
Lo que tienen las demás es la miseria y sin nada.
Eso es.
El poder. Por eso, déjame que salte a LinkedIn, porque muchas personas recurren a redes sociales como LinkedIn para buscar empleo. Y ¿cómo puede destacar un usuario de entre las miles de solicitantes de empleo? ¿Tú qué consejo das?
Pues dos consejos principalmente. Uno, la fotografía, porque al principio es nuestro principal escaparate. La gente nos va a ver a través de la imagen, que sea una fotografía en la que nosotros salgamos pues con una actitud amable, sonriendo, que no tengamos otras imágenes de fondo, que hay gente que sube fotos pues con su mascota o con otros sí. amigos. Esto en una red sí. profesional como es LinkedIn, no. Y luego una cosa muy curiosa es las palabras que utilizamos a la hora de cumplimentar nuestro perfil. No deberíamos utilizar esas palabras, esos términos que utiliza todo el mundo, porque al final no destacamos. Y LinkedIn ha hecho un listado con las palabras que en España son las más utilizadas, que te las voy a comentar pues para que no las usemos, que serían especializado, experimentado, cualificado, creativo, liderazgo o innovador. Estas palabras mejor no utilizarlas, porque las usa todo el mundo, no vamos a llamar la atención.
Ya, ¿y cuáles, por ejemplo? ¿Cuál tienes alguna palabra recomendada?
Bueno, pues ahí lo que nos recomiendan siempre es apelar a los sentimientos, a las sensaciones, a aquello que nosotros podemos aportar en un determinado trabajo.
Al valor que dicen, el valor que añadimos nosotros al trabajo.
Ese valor añadido,
el
perfecto,
valor añadido.
Justo
muy, vale. Oye, Instagram, que está muy de moda últimamente porque algunos que están por ahí fugados lo utilizan para vacilar. Ya veremos si el vacile un día es realidad. Estoy por aquí, estoy por allá. Ahora está estudiando las videollamadas.
Sí, es una funcionalidad nueva que parece ser que va a lanzar este año. Vamos a poder hacer llamadas de teléfono, pero a través de vídeo, a través de Instagram. Algo que ya podemos hacer con otras aplicaciones, como puede ser WhatsApp, como puede ser incluso Facebook Messenger, o como puede ser Telegram. Entonces, los usuarios están un poco perdidos. Al final, Instagram está perdiendo un poco esa identidad de ser una red social de fotografías únicamente. Ahora ya también vídeos y también contenidos efímeros. Pero ya las videollamadas, ¿por qué nos tenemos que llamar a través de Instagram? Yo no lo veo muy claro. Pero bueno, al parecer nos vamos a poder empezar a llamar a través de los mensajes directos. Si estamos manteniendo una conversación con alguien, le podremos enchufar el vídeo y verle esté donde esté.
¿Dónde esté?
A través de Instagram y de forma gratuita, además.
Bueno, pues ya veremos si el que está por ahí fugado haciendo fotos en Instagram hace una videollamada una tarde de esta desde alguna parte de donde esté, porque ahora nos hemos contado ya a los oyentes que iba a estar en Lovaina y no está Puigdemont. ¿Dónde está Puigdemont? Pues ten atentos al Instagram, no voy a ser quien reciba una videollamada. Las noticias de Internet, de las redes sociales, de la economía digital con nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13bits. Como siempre, La Linterna, como cada martes. Hasta la semana que viene, amigo.
Hasta la semana que viene.
Que tenemos ahora mismo...